Hola, bienvenidos a The Circus, el podcast donde hablamos de todo lo que pasa en este loco mundo. Soy Daniel Meneses y conmigo está, como cada semana, el caballero dorado de la información, Carlos Carmona. ¿Cómo está usted, licenciado?
Muy bien, licenciado, muchas gracias por esa buena introducción y bienvenida a toda la gente que nos está escuchando.
En este capítulo traemos número 16, ya, licenciado, ¡qué bárbaro! Cuando vengamos a ver los número uno, pero pues ahorita estamos empezando. Este chance, licenciado, que las cosas crezcan. Capítulo número 16. Traemos dos temas por más interesantes, ¿no? Empecemos con lo que aconteció en las instalaciones de uno de los centros más importantes que tiene nuestro país de ciencia, de desarrollo, de conocimiento, donde está las grandes mentes de nuestro país. Es más, yo diría el centro filosófico más importante de este mundo, como lo es el Congreso de la Unión, donde el pasado 13 de septiembre se realizó una exposición sobre el fenómeno OVNI y la presencia extraterrestre de nuestro país. Nada más y nada menos presentado por el periodista e investigador del tema, Jaime Maussan, en el cual se dijeron cosas muy interesantes. Por ejemplo, dijo que México es uno de los países con más avistamientos ovni del mundo. ¿Cómo nos contarán, licenciado? Y dijo que hay evidencias de que los extraterrestres han visitado nuestro territorio desde tiempos ancestrales. ¿Usted le cree a Maussan, licenciado?
Por supuesto que sí, licenciado. Científico y filósofo reconocido de México. ¿Cómo no le voy a creer, licenciado? Es un tema controversial, interesante para todos los mexicanos. Creo que estas cosas, al igual que las cosas místicas, siempre nos llaman la atención a todos en general, ¿no? No importa clase social, no importa orientación religiosa, no importa nada. A todos nos llama la atención, ¿no? La vida fuera de este planeta, ¿no? Y en esta ocasión, pues, vino a ser el segundo acontecimiento actual que nos menciona este tema. Ya tenemos un precedente en el Congreso de los Estados Unidos, donde se hizo una declaración por personas que trabajaron como pilotos en el gobierno de los Estados Unidos, que afirmaban la existencia y el conocimiento por el gobierno de los Estados Unidos de vida no humana, mencionaban ellos, ¿no? Entonces ya tenemos un precedente cercano que nos puso otra vez en foco de atención de toda la gente, pues este fenómeno de vida extraterrestre, ¿no? Ahora nos toca a México como buenos parteaguas del mundo en las noticias. Y bueno, llega esta persona justamente al Congreso de la Unión, creo que concretamente a la Cámara de Diputados, y viene a ser toda una exposición de esta vida extraterrestre. Jaime Maussan, pues, es una persona que, por lo menos nuestros contemporáneos y los que no también lo conocen bien, porque pues ya tiene un rato en esta vida de investigación de los fenómenos paranormales. Y bueno, pues puso otra vez a todos los mexicanos a voltear el tema, ¿no?
Y fíjate que muchos se quedaron en las redes sociales de que ahora Jaime Maussan siempre nos dijo la verdad oculta, que los malvados gobiernos querían que nosotros no supiéramos. Que, fíjense qué curioso, para algunos el universo se expande todos los días y hay exoplanetas y otros universos. Pues a mí me suena eso muy lógico, a que somos los únicos seres humanos, los únicos seres vivos, aparte de los animales, las plantas, las bacterias que existen en todo este universo. Para mí eso me parece la prueba científica más fehaciente que puede existir. ¿Cómo nos vamos a imaginar que en otros planetas o en otras galaxias existan condiciones de vida? iguales o distintas a nosotros, licenciado. La verdad es que no me había pasado a mí por la mente. Lo interesante en esta exposición que hizo Jaime Maussan es que presentó restos de dos seres no humanos, por llamarlo de alguna manera, que tienen más o menos 1000 años de antigüedad localizados en Cusco, Perú, ¿no? Y ahí entraron en un debate de que si era real, si era ficticia, si lo sacó de Catemaco, porque pues aparentemente eran pues seres muy pequeños y pues era como muy difícil saber si eso es real o no. Estamos entrando a una época, licenciada, y no sé usted qué opine, en donde parece que las pruebas científicas ya no son suficientes para descartar o no algo que se nos presenta. Y este me parece que es un buen caso de eso.
Sí, fíjate que bueno, es algo que ha existido desde épocas ancestrales, ¿no? Esta inclinación ideológica, dogmática que tenemos naturalmente los seres humanos hacia cosas que nos interesan y que forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? No es extraño para muchos que depende dónde y cómo te haya tocado vivir, son las ideas que vayas adoptando como propias, ¿no? Y te vayas formando una identidad. Parte de ello es esto, ¿no? De hay gente que forma pues este tipo de pensamientos de creencia y una fe ciega hacia ciertas teorías o ciertos acontecimientos que le ponen enfrente. Hay personas que yo te podría decir que defienden a capa y espada que lo que presentó como restos, no restos, cuerpos no humanos en el Congreso este señor, pues son reales, ¿no? Hay gente que inclusive te va a debatir a la muerte que son reales, ¿no? Y en este sentido, pues sí, al parecer, se ha demeritado mucho el campo científico por el campo dogmático, ¿no? Y el campo ideológico y de creencia. Aquí hay que partir de muchas cosas, ¿no? Jaime Maussan da una información al exponer este tema en el Congreso, dice que la UNAM corroboró que estos cuerpos no humanos tienen una antigüedad de más de 1000 años. Y aquí hay algo bien interesante porque resulta ser que a la UNAM lo que se le mandó fue una muestra de estos restos no humanos para que ellos analizaran con la prueba de carbono 14, si no tengo mal entendido, la antigüedad, ¿no? de estos restos. Y lo único que aparentemente determina la UNAM en ese estudio es que efectivamente la muestra que les enviaron databa de más de 1000 años. Hay una cuestión aquí que se puede manipular en las noticias, ¿no? Porque la UNAM no está reconociendo ni que son restos no humanos y ni que tenga nada que ver con el fenómeno de vida extraterrestre. Lo único que determinó aparentemente en los estudios que se hicieron en la UNAM es que sí tenía más de 1000 años las muestras que se le habían presentado. Y justamente yo indagando sobre el tema, curiosamente, me encontré con que un científico físico español se dio la tarea de indagar qué pasaba con esto, ¿no? Hizo por ahí un programa, un capítulo en YouTube, donde menciona que, por ejemplo, te habla primero de una comunidad científica, como validando a la comunidad científica, te habla de un profesor de Harvard que hizo justamente un estudio de un objeto interestelar, que hizo los cálculos donde iba a caer. Algún millonario excéntrico le dio los recursos para buscar restos de este elemento interestelar. Aparentemente, lo que te habla el científico, este físico español, es de que él llevó prácticamente todos los pasos del método científico y toda una investigación seria para recopilar estos restos del objeto interestelar y que al final de cuentas, pues sí obtuvo ciertas muestras derivado del estudio que hizo en el mar, ¿no? Pero él parte de esto para enseñarte cómo debería de llevarse a cabo una investigación. Sin decirlo, pues se contiene implícitamente, ¿no? Luego te habla de lo que pasó en Estados Unidos con las declaraciones y luego habla de lo que pasó en México. Curiosamente, los restos, bueno, no los restos, estos cuerpos no humanos fueron extraídos de un desierto de Perú. Y este cuate, este físico, se contacta con un antropólogo justamente de Perú que es experto en el tema y en la zona. Y él le dijo que no, que ya se habían realizado muchas pruebas a restos no humanos, entre ellos los de Jaime Maussan, y resulta que eran, efectivamente, los estudios iban a indicar que tenían más de 1000 años de antigüedad, pero porque sí eran restos arqueológicos, nada más que eran de animales y de restos humanos, que pues obviamente que pegaron acá con capas vegetales y todo eso y formaron, ahora sí que hicieron unos muñecos. Y lo explica el antropólogo peruano, que en realidad son muñecos armados. Y que justamente la investigación de la UNAM había dicho que sí tenían más de 1000 años, porque sí son restos arqueológicos, nada más que no corresponden a entes de que no son humanos, ¿no? Entonces, pues prácticamente este cuate concluye en que pues es falsa la declaración que hacen en México, ¿no?
¿Y por qué será que a las mujeres les gusta tanto esto de los ovnis que está de moda desde hace tanto, licenciado?
El bigote.
Yo creo que es una forma también de tratar de acercarnos a esta inmensidad de un mar de profundidades que, pues, a bien cierta, a ciencia cierta, pues no todos tenemos este contacto, ¿no? Claro. Vemos el firmamento y pensamos que eso es el cielo, o eso es el fin del cielo, o eso es el fin del mundo, pero en realidad eso es más inmenso de lo que nosotros quizás pudiéramos imaginar, y eso nos hace ver como lo que somos, ¿no? Una pequeña pizca de arena en el universo. No somos ni los más inteligentes, ni los más fuertes, ni los más sabios, ni los más conocedores de absolutamente nada. Y creo que eso también pone pues en su nivel lo absurdo que a veces podemos ser los seres humanos, ¿no? Yo creo que pues es válido quienes crean, quienes no crean en esto, en otras cosas, pues metafísicas, ¿no? Ya lo dijo un libro de matemáticas muy antiguo que decía que para aquel que tiene fe, pues no hace falta una prueba, ¿no? Y pues para aquel que no lo tiene, por más pruebas que puedas haber de manera científica, con un personaje que te caiga bien, etcétera. Incluso habrá gente que nos diga, ¿no? Ah, pues es que yo sí lo vi, lo tengo grabado en mi celular de 200 megapíxeles y ahí se ve una cosita como que se mueve, pero sepa Dios que sea, ¿no, licenciado?
Sí, fíjate que yo creo, y creo que asientas el argumento en un punto importante, que es, yo creo que mientras no se dañe a las personas y en general a nuestro contexto, la diversidad de opiniones, pues está bien, ¿no? Como tú dices, hay personas que por pura fe van a creer que sí, que esos restos, perdón, que esos cuerpos, sí son no humanos y que de verdad son extraterrestres, ¿no? Y le van a creer. Ahora sí que un 100% a este señor de Germán Busan. Y está bien, ¿no? Digo, si tú tienes otro método por el cual aceptas una premisa como verdadera, pues adelante, ¿no? Mientras no se dañe un contexto y obviamente la convivencia social, está bien la diversidad de opiniones. Porque inclusive este ha sido un tema que no es actual. O sea, desde Nikola Tesla, desde Carl Sagan ya traían temas de vida extraterrestre, ¿no? Y creo que ha sido una de las mayores incógnitas de la humanidad, descubrir si en verdad somos digamos, los únicos seres vivos en todo el universo, o de verdad hay otras personas, o humanoides, o extraterrestres, o lo que sea, viviendo en otros planetas. Siempre ha sido una incógnita. Ahora, la forma de llegar al convencimiento de que existen o no, pues ya es obviamente una opinión personal que tiene cada quien. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el día que nos topemos uno de frente, ¿no? Y digamos, no hay manera de decir que no, porque esa es otra. Imagínate, estamos condicionando la verdad a seguir los pasos de un método científico y a verificar, ¿no? Las teorías propuestas en el método científico para que llegamos a una premisa por lo menos actualmente válida. Pero ¿qué pasa si de verdad tú te encontraras, tú como persona? De repente estás en un callejón y de verdad si te aparece un extraterrestre enfrente, te habla y se va, ¿qué manera tendrías tú de comprobar su existencia? Inclusive grabándole un video, te podrían salir, no sé, miles de millones de personas diciéndote, el video está editado, es falso por esto y por esto y por esto. Inclusive, aunque hubiera pasado en la realidad, serías altamente cuestionado. Entonces, yo creo que hasta no tener una convivencia cotidiana con los extraterrestres, pues vamos a aceptar eso como válido. Aunque en mi opinión personal, yo creo que sí hay vida extraterrestre, solamente que hay muchas razones por las cuales no la hemos encontrado.
Y afortunadamente, licenciado, porque yo creo que ellos sí utilizan el método científico, nos venden lejitos y han de decir no, gracias. Ahora, estoy un poco intrigado por este tema que vamos a tratar, licenciado. Ojalá no nos tumben este capítulo y Dios nos libre de sus consecuencias. Porque es de uno de los más impactantes y polémicos, ¿no? Nada más y nada menos que del narcotráfico, que se ha convertido en el pan nuestro de todos los días, a pesar de las estrategias que, pues no de ahorita, de toda la vida se han utilizado para su combate. Pareciera que en estos momentos se han apoderado de algunas zonas o territorios de nuestro país. El pasado 23 de septiembre se publicó un estudio en el que se señala o se nos revela que el narcotráfico es el quinto empleador más grande que existe en México, con una estimación entre 160 mil y 180 mil, 185 mil personas que son empleadas en sus filas. Esto se sabe gracias a un análisis basado en los datos de asesinatos, desapariciones, encarcelamiento y abandono de las organizaciones criminales entre los años 2012 y 2022. ¿No le parece un poco perturbador, licenciado, que con toda esta información que se tiene sobre ellos, dónde opera, cómo operan, cómo se llaman, un aproximado de cuántos son, en qué zonas están, a qué se dedican, independientemente del poder y del color del partido en el poder, no más y no estamos entendiendo absolutamente nada sobre esto?
Pues sí, fíjate que es un tema bastante interesante porque tiene muchas aristas y muchos puntos donde analizarlo, ¿no? Uno de ellos prácticamente va directo a la obtención de la información, ¿no? Habría que ver, porque bueno, ¿por qué te menciono esto? Justamente el gobierno federal, el presidente de la República, en sus programas mañaneros diarios salió a dar una declaración de que pues, justamente sacó a relucir esta gráfica, ¿no? De cuáles eran los mayores empleadores en México. Por ahí aparecía FEMSA, América Móvil, en Walmart, aparecía Oxxo, Coppel, Banco Azteca, muchas personas morales de negocios oficiales en México. Y por ahí, pues en una gráfica, en el número 5, pues obviamente sacaron al empleador al narcotráfico, ¿no? No un cártel en específico, sino el narcotráfico en general. Después ya sacaron una gráfica específica, ¿no? De cada cártel, cuánto empleaban. Al parecer, unos emplean más que otros. Eso decía la gráfica. Y el gobierno federal, pues el mensaje que vino a dar a los mexicanos es que esto era información falsa, sacada por sus adversarios, un mensaje que pues ya lo conocemos muy bien, ¿no? No, nunca es verdad, siempre tienen otros datos, ¿no? Y bueno, le doy en cierta parte razón, no por el hecho de que no sean ciertos los datos, sino la corroboración de los mismos, ¿no? Habría que ver, tú ya lo mencionaste, pero habría que ver si es una forma fidedigna de obtener la información, ¿no? Porque digamos que en una empresa formal, tú podrías determinar el número de empleadores, pues por el número de personas que tiene inscritas en el Seguro Social, ¿no? Porque es una obligación de ley de los patrones, pues inscribirlos en el Seguro Social. Y ahí pudieras hacer una cuantificación más o menos real, y digo más o menos porque no todos los empleados están inscritos en el Seguro Social, ¿no? Sabemos de estas prácticas, ¿no? Entonces, ahí más o menos podríamos tener un porcentaje objetivo de la información que vamos a dar. Pero en el caso de la delincuencia organizada y concretamente de un cártel, pues está difícil, ¿no? Como hacer el recuento de personas. No creo que nadie vaya con los cárteles y les diga, a ver, ¿me puedes dar una lista de cuántos empleados tienes y cuánta gente contratas a la semana? Pues sería absurdo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un sesgo importante entre lo que se cuenta y lo que se puede verificar, ¿no?
Sí, esto es... pues un poco ilógico también en el sentido de, bueno, podemos especular respecto de muchas cosas, ¿no? Pero ya la verificación de cada uno de estos grupos y cuántas personas manejas, pues yo no conozco ningún guapo que llegue y les toque la puerta y le diga, oiga, licenciado, nada más déjame checar la nómina, no vaya a ser que esté ahí multiplicando mal el asunto. Pues obviamente no. Pero bueno, según este estudio, los grupos criminales alistan a unas 350 personas por semana. Tienen un buen ritmo de captación. ¿Cómo es posible esto, licenciado? ¿Tiene algún sentido? ¿Hay una lógica? ¿Deberíamos pensar en cambiar el plan de estudios de las escuelas para dejar el inglés y la informática de lado y enfocarnos en otras cosas? Porque digo, que nada más pongamos sobre la mesa de que este es la capacidad probable que estos grupos diversos de la delincuencia organizada pueden llegar a captar de población o de personas que están trabajando con ellos.
Sí, justamente deberíamos de atender a las causas, ¿no?, que están generando esto. Si en realidad la información, digo, algo que es innegable es que sí hay reclutamiento, sí hay oferta, sí hay espacios para elaborar con estos grupos. Eso es innegable, ¿no? ¿Cuántos espacios y cuánta gente tengan? Pues bueno, nos vamos a meter en el campo subjetivo, como ya habíamos mencionado. Pero lo que es una realidad es que hay espacios disponibles. Ahora, ¿qué hace que las personas, en lugar de acceder a un trabajo formal, y formal me refiero pues a trabajar en una economía legal, no accedan a este tipo de trabajos y decidan irse a trabajar pues con estos grupos, ¿no? Creo que por ahí deberíamos de partir, ¿no? ¿Cómo está la oferta de empleo en México, ¿no? Aparentemente el gobierno nos acaba de dar datos que la tasa de desempleo ha bajado año con año. Eso es lo que nos muestran. Pero a mí, digo, al escuchar informes de gobierno me llamó algo, y me llamó mucho la atención un término que utilizan que se llama personas ocupadas, ¿no? Y aparentemente las estadísticas, si a ti te arrojan una estadística de empleo en México, lo único que te imaginas es personas empleadas y personas desempleadas. Así de sencillo, ¿no? Personas que sí reciben una retribución formal a cambio de su dinero y personas que no. Y están en el punto medio estas personas que encontramos en el ámbito, no le quiero llamar ilegal, pero más bien no formal, ¿no? Como empleos informales que pues bueno, conocemos muchos, ¿no? Desde mercados, desde venta de cosas por fuera, no sé. Pero que no entran en el campo de los ilícitos, ¿no? Como tal. O sí rayan, pero no los consideramos tan peligrosos, ¿no? En la opinión general. Entonces, pero lo que me llamó la atención por ahí, que mencionaba un empleado justamente del INEGI, que habría que corroborar esto, no sé si lo que está diciendo el empleado es totalmente cierto, pero me llamó la atención y es preocupante que ellos hayan considerado dentro de este rango de personas ocupadas a personas que, si bien no tienen un empleo formal, tienen la intención o están buscando un empleo, ¿no? Es interesante porque esto quiere decir que hay personas que están considerando dentro de su estadística tanto a personas que sí tienen un empleo formalmente establecido y con todas las bases legales, como a personas que están buscando un empleo, es decir, personas que no lo tienen, pero que lo están buscando. No sé si esta parte de la estadística se haya incorporado ahorita, tendríamos que hacer una investigación más amplia y que esto haya detonado, que nos manden una información el gobierno federal, que la estadística de desempleo ha disminuido año con año, si se haya modificado el parámetro con el cual se mide, ¿no?, el desempleo, ¿no? Es una cuestión pues que ahí la dejamos para la opinión pública, ¿no?
Fíjese que esto también muestra que pues no solo es la batalla que están dando todos los esquemas de seguridad en los diferentes niveles en las calles, sino que también hay otra parte que tal vez debemos de voltear a ver, que es, como tú dices bien, la falta de oportunidades, para bien o para mal, forzado o no forzado, hace que muchas personas vean en estos grupos, pues no solamente una forma de vida, sino también su única aspiración. Y esto me parece, por más, lo más grave. Tal vez la violencia cotidiana es tal, el derramamiento de la sangre es tal, que ya no nos admira ni nos causa miedo. Pero esta otra parte me parece también a mí terrible, que alguien ahora en cualquier parte, de cualquier edad, de cualquier religión, de cualquier familia, vea a esto como una forma de vida. Me parece a mí terrible. Y siendo justos, no solamente es el contexto de nuestro país, ni siquiera el Vaticano se ha podido librar de los ángeles de Cristo, licenciado. Pero bueno, es parte de lo que tenemos y esa es nuestra humanidad. Gracias, licenciado, por esta conversación y gracias también a todos los que nos han acompañado en este capítulo de The Circus. Esperamos que les haya gustado y nos sigan escuchando cada semana.
Pues muchas gracias, licenciado, y también muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Un saludo y abrazo para todos.
Hasta pronto.
The Circus es una producción de palabras sueltas. Idea original, Los Licenciados. No dejes de buscarnos y escucharnos en tu plataforma favorita.